La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es 20 de marzo del 2018. Aquí la primavera, aquí un oyente. Claro que el oyente dirá, ¿esto es la primavera? ¿Usted es la primavera? ¿Y ha venido con este ropaje, con este tiempo, con estas cosas? Bueno, sí. La primavera es inestabilidad. Por sí misma, por definición. Lo que pasa es que la tenemos asignada a otra temperatura, a otro calor, a otra sensación de habernos quitado de encima, desperezados, el invierno sosos, ese invierno áspero, ese invierno, en este caso húmedo, en los últimos compases. Pero no, el invierno en esa forma que lo conocemos se va a quedar unos días. Parece que la Semana Santa va a ser más seca que húmeda, ¿eh? Hombre, la risa va por barrios, como es evidente, pero parece que va a ser así. La primavera trae una ola de frío, frío siberiano, que tampoco es. Es tanto, yo les aseguro que en Siberia hace mucho más frío de lo que este frío siberiano trae. Y empeora el temporal. El temporal ha dejado alguna que otra tragedia y desgracias, ¿eh? Muerto, dos desaparecidos. Problemas en las carreteras de 11 comunidades autónomas y menos Canarias. La verdad es que todas las comunidades tienen algo, algún aviso, alguna alerta, alguna consecuencia de lo que ha venido cayendo en las últimas horas. Nieve fundamentalmente en Asturias, País Vasco, también algunas zonas de Galicia. Hoy va a nevar, por ejemplo, en la sierra de Tramontana, en Mallorca. Ha habido desbordamiento de algunos ríos, y personas desaparecidas, en fin, esto pasará como todo, pero todavía le quedan algunas horas. Al igual que todavía le quedan algunas horas al Reino Unido dentro de la Unión Europea. El Reino Unido, como saben ustedes, votó en su día, también un día de marzo como este, si se iba o no se iba del Reino Unido. Una de las votaciones más absolutamente inverosímiles que podían ocurrir. Pero se votó, y en función del populismo y de las mentiras, los británicos por poco decidieron marcharse de la Unión Europea. Quedarse solo en estos tiempos a lo mejor no es lo más aconsejable, pero es lo que decidieron. Y ahora había que negociar cómo se iban. Y la negociación la han llevado a cabo por parte de la Unión, los responsables de la misma, y por parte del Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, también llamada Mildred. Claro, ¿qué ha hecho la señora May? Ha cedido en algunos asuntos que no le son precisamente muy ventajosos, a cambio de ganar tiempo. Ha ganado tiempo, no se va a ir hasta el final del 2020, pero cuando se vaya tiene que pagar el cheque. El precio de irse que ha puesto la Unión Europea. Y hasta que no se vaya, todos los europeos que sigan yendo al Reino Unido tienen derecho a, bueno, tienen a su alcance todos los derechos que hasta ahora han tenido. Y luego, además, el Reino Unido durante todo este tiempo no tiene ni voto ni derecho de veto a las decisiones que se tomen en el seno de la Unión. Y por demás, Gibraltar se va con el Reino Unido. Hasta que no se vaya con el Reino Unido, sigue teniendo los mismos derechos que hasta ayer mismo. Pero Europa ha dicho que cualquier decisión que se tome de Gibraltar, España tiene derecho de veto. Así que ahora mismo no se habla de soberanía, o no se va a hablar de soberanía seguramente, pero sí, por ejemplo, de la utilización del mismo aeropuerto que está, como saben ustedes, en el Istmo. El Istmo, la zona que une la línea con el Peñón en sí mismo, es un terreno que no está reconocida sucesión por el Tratado de Utrecht, que es un tratado, sí, ya sabemos, de 1700, y que, bueno, se hizo en 1700 y que ahí queda, pero es lo único que está escrito y el único acuerdo que sigue vigente. Con lo cual, bueno, la utilización puede ser, la utilización conjunta del aeropuerto, puede ser un buen primer paso. Bien, esto respecto a lo que Europa negocia con el Reino Unido. Y aquí en España, pues saben ustedes, luego les contamos la última ocurrencia de Podemos, que es la de, bueno, legalizar el uso de las falsificaciones, es decir, despenalizar a la venta de falsificaciones por parte de los vendedores ambulantes. Cuidado, que una cosa es la venta ambulante y otra cosa es la falsificación. Un vendedor ambulante puede vender, sí, con todas las reglas, para eso están los mercadillos, por ejemplo, productos que estén dentro de la legalidad. Otra cosa es vender productos que son falsificaciones a unos precios que están tirados, sin pagar ningún tipo de impuesto y perjudicando a los comercios que sí lo hacen. Bueno, pues es la última idea de Podemos. Pero ya, si quieren, hablamos de eso más tarde. Miren, el Congreso hoy va a rechazar investigar y juzgar los crímenes del franquismo. ¿Con qué votos? Pues con los del PSOE. Anda, pues ahora sí que me sorprende usted. Pues sí, es que miren, Podemos, PNV, Esquerra y el PDeCAT han propuesto reformar la ley de amnistía, pero el PSOE va a votar en contra con PP y Ciudadanos a la toma en consideración para evitar inseguridad jurídica. Hombre, la ley de la amnistía del 77 fue uno de los pilares de la transición. Fundamental. Es verdad que en virtud de aquella ley de amnistía salieron muchos asesinos de ETA que lo primero que hicieron fue pegar tiros, inmediatamente. Y aquel error no se volvió a cometer. Pero en virtud de la ley de amnistía, pues oiga, salió Marcelino Camacho de la cárcel, por ejemplo. O salieron muchos que tenían ahí causas pendientes del Tribunal de Orden Público o de cualquiera de los tribunales franquistas de la época, del tardo franquismo, que condenaban a la gente por disidencia. Bueno, pues bien está que este flash de cordura, en un día, por cierto, en el que el diario El País se hace eco de la división interna que sufre su grupo parlamentario, 2/3 de los diputados de un grupo ya menguado de por sí, 84, se sienten infrautilizados por no haber apoyado a Pedro Sánchez en su lucha con Susana Díaz. Y si usted tenía esperanzas puestas en el coche autónomo, es decir, el coche que no lleva un conductor, no lleva a nadie, va el coche solo, con un ordenador, digamos que sufre un revés importante. Al final el coche autónomo, efectivamente, como todo, llegará y usted se subirá y le dirá, llévame abajo de guía. Y el coche le lleva tranquilamente mientras usted se lee un periódico. Pero Uber ha tenido que suspender las pruebas de sus vehículos sin conductor después de que una mujer haya muerto arrollada en la ciudad estadounidense de Tampa. Es el primer atropello mortal causado por un coche sin conductor. Es verdad que la mujer cruzó en bicicleta fuera del paso de peatones y el vehículo no la detectó. El operario que iba dentro controlando los parámetros del coche, pero sin tocar ningún volante, tampoco tuvo tiempo de reaccionar. Bueno, esto efectivamente va a ser un pequeño parón, pero la realidad del coche autónomo, antes o después, la conoceremos todos. Vamos a saber qué nos dice Iberia. ¿Tiene un plan para Semana Santa? Iberia nos propone viajar a Marrakech, un destino diferente que seguro le va a enamorar. Iberia ofrece 9 vuelos directos a la semana a precios desde 106 euros ida y vuelta. No espere más, entre en iberia.com y reserve sus billetes. Contra los homenajes.
Dirigentes del PP Vasco responden al recibimiento a un etarra en Durango exhibiendo las fotos de los 9 asesinados por la banda en esa localidad. El terrorista, que salió ayer de prisión tras cumplir una condena de 15 años, pasó sin mirar las fotografías mientras los participantes en el homenaje insultaban a los populares.
Comparecencia de Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid comparece a partir de las 12 de la mañana en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la financiación del PP. Antes será el turno turno de Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del partido en Madrid.
Barco retenido.
Los tripulantes del barco de la ONG Open Arms, retenido en Sicilia, se enfrentan a penas de entre 4 y 7 años de prisión en Italia. La Fiscalía de Catania les acusa de promocionar la inmigración ilegal después de que se negaran a entregar a las autoridades libias a 218 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Bueno, y drogados con limones, alucinen.
Sí, el seleccionador y varios jugadores de la selección de Malta, que perdió 12-1 contra España en 1983, denuncian en un documental que les drogaron con unos limones que les ofreció en el descanso un hombre pequeño vestido de blanco. Aseguran que los españoles tenían una energía fuera de lo normal y que les salía un líquido por la boca como cuando tomas esteroides. José Antonio Camacho contesta que, pasados los años, algunos chochean.
Herrera en COPE. Estar informado.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Esta Semana Santa revive la historia de los primeros cristianos.
Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos.
El amor es el único camino.
Su fe desafió a un imperio. Su mensaje cambió el mundo.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Pablo, el apóstol de Cristo, en cines 23 de marzo.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gibraltar irá en el paquete del Reino Unido, pero España va a tener capacidad de veto. Es uno de los titulares del acuerdo que hoy se analiza sobre la transición del Brexit. Los británicos ganan tiempo para desconectarse de forma ordenada, pero van a hacer grandes concesiones. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El Reino Unido, a Dalit de buen negociador, nunca pensó que le meterían tantos goles antes de alcanzar el Brexit. Finalmente habrá periodo de transición, es decir, un tiempo de casi 2 años para que los británicos se adapten a su nueva situación. Para conseguirlo han tenido que aceptar pagar la factura de salida y respetar los derechos de los europeos hasta diciembre de 2020. En marzo de 2019 el Reino Unido quedará fuera de Europa, mantendrá los beneficios del mercado único y las políticas comunitarias, ha dicho el negociador Michel Barnier. Deberá respetar las leyes europeas. El problema está en la frontera con Irlanda. Por el momento el Reino Unido no acepta darle a Irlanda del Norte un estatus especial.
El Congreso va a rechazar hoy investigar y juzgar los crímenes de la dictadura franquista, como le contaba antes. El PSOE votará en contra de la reforma de la ley de amnistía del 77 para no generar inseguridad jurídica. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Todo dependía del PSOE y votará este martes en contra de la reforma de la ley de amnistía de 1977 a petición de Esquerra, pero a la que han estampado sus firmas Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Bildu y Nueva Canaria. El debate en el Congreso girará en torno a la pretensión de poder juzgar crímenes cometidos por la dictadura franquista, con la inclusión de un párrafo que dejase claro que las disposiciones contenidas en la norma no impedirían que los tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Aunque los socialistas mantienen una iniciativa reclamando la nulidad de los juicios del franquismo, articularán su posición contraria en la defensa de la seguridad jurídica.
No conocemos su nombre, pero su vida ha sido un infierno durante 15 años. Desde que le diagnosticaron que era portador del virus del SIDA y padecía hepatitis B. Este hombre tenía 32 años cuando acudió al hospital Povisa en Vigo tras haberse caído accidentalmente en la calle. El informe de alta decía que el paciente había ingresado con una herida incircuncisa en la pierna derecha, pero en el apartado de diagnósticos figuraba que era portador de VIH y sufría hepatitis B. Como consecuencia de ello, el hombre fue repudiado por su familia, le impidieron el contacto con su hija, que entonces tenía 10 años, por temor a que la contagiase y cayó en el consumo de sustancias estupefacientes. Además, la carencia de una corta esperanza de vida le llevó a la delincuencia y a la cárcel, donde sufrió una fuerte depresión. Intentó suicidarse varias veces. Los informes médicos posteriores recogieron el mismo diagnóstico hasta que en 2015 El Servicio de Microbiología de la Gerencia de Gestión Integrada de Pontevedra constató el resultado negativo de los análisis de sida y hepatitis. Ahora un juzgado de Vigo ha condenado al hospital a indemnizar al hombre con 60.000 euros. La sentencia reconoce que existió un claro error, mantenido durante 15 años. Pero ya es demasiado tarde.
Herrera en COPE. Estar informado.
Un duelo entre los dos últimos campeones del mundo.
La Roja vuelve a hacer que palpite el corazón.
Partido de preparación para el Mundial de Rusia. Este viernes, desde las 8:30, Alemania-España en tiempo de juego.
¡Yo traigo!
¡Vamos! Vívelo con el mejor sonido.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las familias de verdad hubieran jurado que el espacio entre columnas era más grande. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que te dan siempre una solución eficaz. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición, todo vuelve, hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
Información confidencial. Dávila, hay un nuevo caso de supuesta corrupción que afecta al PNV, que sin embargo está pasando desapercibido. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, ha comenzado en la Audiencia de Vizcaya un juicio por supuesta corrupción que afecta a tres altos cargos del PNV en el gobierno de Ibarretxe. Curiosamente, nadie está haciéndose eco del caso Margüello, en el que están implicados un viceconsejero de Sanidad, un director de Salud y un gerente del Hospital de Basurto. Para unos pide la Fiscalía 11 años de prisión y para la responsable de una empresa que actuaba de testaferro, solo 3 años. Los delitos son los comunes en estos casos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, o sea, medio código penal. El negocio era también el de siempre: contratos con USAC y DESA y comisiones a go. El PNV se llama Andanas a pesar de que el consejero de Sanidad de aquella época era Gabriel Inclán, distinguido miembro del partido. Ahora mismo el PNV tiene 2 juicios abiertos por corrupción. Otro en Álava, caso de Miguel, que atañe a 26 personas para las que se piden en total años y años de cárcel. Son escándalos similares que tienen escaso, por no decir nulo, eco en toda España. ¿Por qué? Me respondió un vicesecretario general del Partido Popular, porque ha cuajado que el único partido corrupto somos nosotros. ¿Y por qué no lo denunciáis?, le pregunté en los medios de comunicación. Tremenda respuesta. Quizá porque les necesitamos.
35 años después, Ganga, yo recuerdo muy bien aquel partido, España-Malta, pues la verdad es que uno escucha cosas alucinantes.
Sí, como la que hemos escuchado en el programa de nuestro compañero Julio Maldini, Fiebre Maldini en Movistar Plus. En el reportaje, algunos jugadores y el seleccionador de Malta denuncian que los Poli Rincón, Santillana y Señor, nuestros internacionales, estaban dopados. Dicen que durante el partido les salía espuma y líquido ácido por la boca, y que eso es fruto de la toma de esteroides, algo que, por cierto, no se aprecia en las imágenes del partido. Pero además cuentan que durante el descanso iban 3-1 y España necesitaba 8 goles más. Entró a su vestuario un hombre vestido de blanco y les ofreció limones. Como estaban tan cansados, los aceptaron, los chuparon y a partir de ese momento se empezaron a encontrar borrachos, cuentan. A todo esto responde, por ejemplo, Camacho, que cuando llegas a cierta edad chocheas, dice el excapitán de aquella selección española. Tú lo pudiste ver, Herrera.
Sí, sí.
Yo no.
Pero vamos a ver, es que ¿qué equipo de fútbol del mundo entra un tío en el vestuario con unos limones y se pone a chupar limones? Vamos a ver.
Es que dicen que ni en el hotel tenían restaurante y que no podían ni desayunar ni comer, que no tenían nada de nada, que les tratamos muy mal.
No será que entraron con maletines, que es otra cosa, y no con limones.
No, también cuentan que no, que tampoco hubo nada de eso. Al final, ¿será que son muy malos? Igual sí. Afortunadamente hoy en día no necesitamos estos milagros ni proezas para clasificarnos a los mundiales. España ya piensa en Rusia, la selección está concentrada para preparar el amistoso del viernes en Alemania.
Con Herrera en COPE,
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Pues miren ustedes, nos espera una primavera fastidiada para los alérgicos, especialmente al polen, sobre todo en el centro y suroeste peninsular. Así que no se quejen de la primera, porque arranca esta tarde disfrazada de crudo invierno. Todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, sufren algún tipo de alerta por nieve, agua o viento. Las nevadas van a caer especialmente en el norte y el sistema central. El viento va a soplar con fuerza en el este. Entre tanto, estamos a la espera de localizar al guardia civil desaparecido en Guillena, en Sevilla, y al hombre que se perdió la pista de la costa catalana mientras navegaba en un kayak. Bueno, Podemos, la formación política, sigue sin hacer autocrítica, ni la va a hacer, tras provocar el incendio de Lavapiés. 4 días después, la alcaldesa de Madrid, Carmena, ha dado un balón de oxígeno a sus concejales al mostrarse muy sorprendida ante las preguntas de la prensa sobre posibles dimisiones. No cree que nadie deba ser cesado, a pesar de las calumnias a la policía, el bulo propagado sobre la muerte del mantero fallecido, las tonterías y las pamemas dichas por estos tipos. Bueno, en fin. Luego además ha pedido despenalizar la venta ambulante para alegría de las mafias y desesperación de los vendedores legales. El Top Manta cuesta al año 67.000 puestos de trabajo y 8.000 millones de euros en los países de nuestro entorno. Bien, el acuerdo de gobierno en Cataluña podría ser inminente, es lo que ha dicho Esquerra Republicana. Mañana se cumplen 3 meses de las elecciones autonómicas y ya veremos. El Constitucional decide el día 30 convocar elecciones por su cuenta. Dice que ha corrido ya, puede decir que ha corrido ya el tiempo. Y ya veremos. Y la desconexión, que va a salir muy cara, es la del Reino Unido, y se sigue analizando el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres para el año y medio que va a seguir. Hay que pagar la factura de salida, hay que aceptar que todos los ciudadanos europeos lleguen al Reino Unido blindados con sus derechos futuros, otorgar un estatus a Irlanda del Norte y que España tenga el poder de veto sobre Gibraltar. Bueno, estas cosas, lo que tienen los refrendos populistas. Vamos a conocer más noticias en titulares. El Congreso va a rechazar hoy reformar la ley de amnistía para juzgar crímenes franquistas.
Los votos de PP y PSOE impedirán que se tome en consideración la iniciativa de Esquerra, apoyada por Unidos Podemos y otros nacionalistas. Los socialistas se muestran a favor de perseguir los crímenes de lesa humanidad, pero no quieren provocar inseguridad jurídica.
Rajoy pide al PP tranquilidad pese al ruido en la calle sobre las pensiones.
El PP respeta las manifestaciones, pero critica la subasta de propuestas populistas y simplistas de la oposición. Los populares piden un debate serio que no busque el aplauso fácil. Entre tanto, el PSOE aprueba que el sueldo de Pedro Sánchez y su ejecutiva suba lo mismo que las pensiones.
La lucha contra el fraude fiscal recauda 14.800 millones de euros.
Un resultado muy positivo, según la agencia tributaria, a pesar de que es 6 décimas inferior al del año anterior, con 2 ejercicios ya de caídas. La deuda pendiente de cobro se redujo en 3.500 millones, situándose en niveles de 2010.
Primera víctima mortal atropellada por un coche sin conductor.
Una mujer de 49 años fue arrollada cuando cruzaba la calle fuera del paso de peatones en Tempe, Estados Unidos. El coche circulaba en modo autónomo, aunque una persona viajaba en el asiento del conductor. Uber, compañía propietaria del vehículo, ha suspendido las pruebas con este tipo de coches en Estados Unidos.
Y en el partidazo de COPE, Malta denuncia que la noche del 12-1, aquel famoso del año 83, les drogaron con limones.
El seleccionador y varios jugadores aseguran que se los ofreció un hombre pequeño vestido de blanco que entró a su vestuario en el descanso. Dicen que en la segunda parte se sentían borrachos como si hubieran estado toda la noche de fiesta. Entre tanto, la actual selección ya prepara el partido amistoso del viernes frente a Alemania.
No subimos al tren de la noticia Renfe.
La estación de alta velocidad de Puerta de Atocha duplicará su tamaño actual. Se van a construir 4 vías de alta velocidad subterráneas que permitirán enlazar trayectos de sur a norte de España en AVE sin necesidad de cambiar de tren. El Ministerio de Fomento, a través de ADIF, invertirá más de 600 millones de euros en la ampliación para adaptar la estación al aumento de viajeros y mejorar su integración urbana.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Cuál es el santo oral del día? El que conoce nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Martín de Dumio. Oriundo de Hungría, su vida transcurre en el siglo VI, con el objetivo de vivir mejor la fe, peregrina a Tierra Santa. Será un tiempo de afianzarse en el amor a Dios, estudiando la palabra, rezando y haciendo penitencia. También profundiza en el griego, lo cual le hace conocer un poco más a los primeros padres de la Iglesia. A su regreso entra en Roma para vivir intensamente unos días de oración junto a los apóstoles Pedro y Pablo. Fortalecido en el amor a Dios, ayuda a los suevos a acercarse a la senda de la Iglesia y combate el arrianismo que profesaban y que negaba la divinidad de Jesucristo. Nombrado obispo de Dumio, muere en el año 560.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú...
¡Shh! ¡Ah, vale!
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Con CaixaBank, primera imagen del día, que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En bastantes ocasiones los grandes descubrimientos sociológicos pasan inadvertidos o no se les concede la importancia que merecen, pero este principio de semana nos ha deparado una de esas grandes ideas cuyos autores merecerían pasar a la posteridad. Con humildad y sin darse importancia, la enorme inteligencia que se agolpa en el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso no podía ocultarse y han dado con la fórmula ideal para acabar con la molestia de las falsificaciones, legalizarlas. Es un primer paso al que pueden seguir otros. Al fin y al cabo, el pobre traficante de droga al menudo lo único que hace es intentar ganarse la vida. No nos metamos con el desgraciado. Legalicemos también el tráfico de drogas. Y en las fronteras dejemos de controlar fuera las aduanas para que puedan traer productos falsificados a los manteros. Y en cuanto a los que traen a los manteros, los traficantes de carne humana, vamos a fastidiarles el negocio de una manera que no sé cómo no se les ha ocurrido todavía a los de Podemos. Que entren los que quieran, que se permita a cualquier africano venir a Europa y ya se ha acabado el negocio de las mafias que les cobran y luego les obligan a trabajar de manteros. Y el peligro de tener que venir en una patera. Acabado el asunto. Además de un plumazo, terminamos con la trata de blancas, en este caso de negras, porque no tendrán que prostituirse para pagar el viaje, sino que si quieren podrán prostituirse por cuenta propia. La idea es tan brillante que sucede como en las ruedas de las maletas. Parece raro que no se le hubiera ocurrido a nadie antes. Es posible que la mafia organizada que hay detrás de los manteros, los patronos, se haga más fuerte y siga extorsionando a los manteros y de vez en cuando hay algún ajuste de cuentas, pero los asesinatos no son tan frecuentes y además nos evitamos las carreras de los manteros porque ya estarán legalizados y no llevarán mantas, sino tenderetes estables y con iluminación propia. Sí, es posible que se destruyan 67.000 empleos y que Montoro, que no cobra un euro de esas transacciones, nos apriete algo más a los de siempre. Pero el descubrimiento es genial, inenarrable. Podemos está imparable. Cada día un asombro.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
¡Oh!
¿Qué tal, Araquís? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
La batalla de la izquierda, la crisis del PSOE, hay varios diarios que hoy abordan este asunto. ¿Cómo lo hacen?
Pues mira, lo hacen al hilo de las protestas callejeras, ¿no? De un cierto clima de agitación social que la prensa detecta, los periódicos detectan y que la izquierda quiere monopolizar o si quieren usar contra el gobierno. Raúl del Pozo escribe, por ejemplo, hoy en El Mundo, que estamos observando la pleamar de la indignación y que España parece estar en vísperas de una revuelta general. ABC publica esta mañana que el PSOE lucha con Podemos por ganar la calle, sin lograr la unidad y bajando en las encuestas. En Ferraz, se escribe en ABC, se asume que las municipales del año que viene van a ser decisivas de cara a las generales y atribuyen la bajada en las encuestas a la lejanía de los comicios. En la otra orilla, añade ABC, la calle ha dado aire a Podemos. El Partido Morado incendia con el Tom Mantle, las pensiones o la memoria histórica. Nadie es ajeno a esa pugna por lo social. Hoy el diario El Mundo destaca que Rajoy pidió ayer al Partido Popular que atienda más las quejas sociales. Ayer, en esa reunión de la Ejecutiva de los Populares, según El Mundo, se habló, por ejemplo, del retorno del talento que se ha ido. Esto es de todos los jóvenes que han tenido que emigrar. Esta mañana los periódicos se suman al debate y ponen sobre la mesa el duro informe del Defensor del Pueblo. El País señala que el Defensor del Pueblo alerta del peligro de exclusión para la clase media. El Mundo titula España pozo de desigualdad sin precedentes y añade que el Defensor del Pueblo pide hacer retroceder las políticas corrosivas de austeridad. En la pugna de la izquierda, el País publica esta mañana un análisis de la profunda división en el PSOE. Destaca el País que esa división está causando la parálisis a su grupo en el Parlamento y que en ausencia de Pedro Sánchez, que no es diputado, las críticas se centran en la portavoz Margarita Robles. En fin, ¿a dónde va la izquierda?, se pregunta esta mañana un editorial de ABC. En este diario, Manuel Marín escribe que nunca hubo paz interna en el PSOE, tampoco ahora, y que Pedro Sánchez se ha convertido en un líder ausente, impostado y preocupado por impedir nuevas revueltas internas. Jorge de Palacio en El Mundo recuerda que desde aquel Comité Federal del 1 de octubre de 2016 que decapitó políticamente a Sánchez, el PSOE está dividido en dos y las primarias que le devolvieron al poder no hicieron sino ahondar esa fractura interna. Pero apunta Henry Julián en La Vanguardia que Sánchez pide calma a los suyos, sabedor de que el PSOE ha sido siempre un partido de grandes peleas. Su idea, escribe Juliana, es mantener el ritmo y no acelerar hasta la última curva. Observa que el voto de la derecha se está dividiendo como nunca había ocurrido antes y está absolutamente convencido de que puede ganar las próximas elecciones generales.
Hoy el Supremo revisa el recurso del encarcelado Jordi Sánchez de la situación catalana que se comenta.
Pues mira, que a pesar de que reniegue esta mañana de lo dicho y lo hecho, varios periódicos dan por hecho, aunque el juez Llarena va a mantener en prisión a Sánchez, y se va a desactivar definitivamente su investidura. La Vanguardia cuenta esta mañana que la cosa se va a acelerar en lo que queda de semana, porque la intención de los independentistas es trabajar para una investidura en Semana Santa. Añade este diario que habrá negativa de Llarena a la salida de prisión de Sánchez y que este renunciará a su candidatura probablemente hoy o a más tardar mañana. Entrará en juego entonces el tercer aspirante. Hay acuerdo entre los dos partidos para que sea Jordi Turull. Dice ABC que se prescindirá de la CUP para una legislatura autonomista. Veremos si ese calendario más o menos inminente se cumple. Mañana, de lo que se cumplen son 3 meses de las elecciones catalanas y los periódicos siguen publicando datos de lo que fue el despropósito de todo este proceso. Por ejemplo, El Mundo cuenta hoy en portada cómo el gobierno catalán gastó 200.000 euros para comprar observadores internacionales para ese referéndum del 1 de octubre. O El Economista, que cuenta hoy el desastroso último trimestre del año pasado en la banca en Cataluña. La huida de depósitos, dice, provocó una fuga de 31.400 millones de euros.
Transición, Brexit, Gibraltar, todo eso.
Pues cuentan los periódicos esta mañana, Herrera, el acuerdo para esos 2 años más de transición para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Razón, por ejemplo, destaca cómo Bruselas va a dar el control de la salida de Gibraltar a España y cómo todo pasará por la negociación entre Madrid y Londres. Una negociación, subraya este diario, que deberá encontrar la fórmula para conservar los derechos de los comunitarios, especialmente españoles, que trabajan en el Peñón. Hay dos cosas más interesantes. 8 inocentes y un canalla, así titula ABC otro recibimiento a un etarra. En esta ocasión fue ayer en Durango. Los inocentes, los rostros de las 8 víctimas que dejaron los terroristas de ETA en este pueblo vizcaíno y esos rostros que eran portados ayer por miembros del Partido Popular del País Vasco. Se critica además en los periódicos la propuesta de Podemos para despenalizar la venta ambulante del Tom Mantle, recordando, como hace El Mundo, que las falsificaciones cuestan 67.000 empleos al año en España. Y los periódicos, por último, dan cuenta de la situación delicada que sobreviven los tripulantes del barco de la ONG catalana Open Arms, retenido en Sicilia. Se dedican a salvar inmigrantes en el Mediterráneo y ahora pueden enfrentarse a penas de cárcel. Una situación inadmisible, dice el periódico de Cataluña, provocada por la inacción de la Unión Europea, que es incapaz de mirar de frente a cuanto está ocurriendo en sus costas y fronteras.
Adiós.
Hasta luego.
Bertie quiere contarnos algo importante.
Pero que muy importante y perfecto, porque perfecto es llegar a casa y descansar. Pero si tienes el seguro de hogar de Bertie, eso es más que perfecto, porque te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL y a un precio imbatible. Es decir, que por ejemplo, escoges modalidad L, pues te cubre el amplificador que se ha estropeado con un apagón. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
¿Qué tal, profesor Gallalíbana? Buenos días.
Hombre, bien, aquí, grande don Carlos. Hoy toca hablar de pérdida de poder adquisitivo porque los salarios en 2017 con 2.020 euros al mes de media pues han perdido poder adquisitivo al subir un 0,5% menos que lo que lo han hecho los precios. Ya llevamos dos años con pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y desde el año 2008, bueno, se ha perdido el 1,7%, don Carlos.
Y además particularmente delicado en cuanto a trabajadores con más riesgo de pobreza.
Efectivamente, este es un dato que nos tiene que preocupar. España es el tercer país en la Unión Europea en ese podio que no tendríamos que estar. 13,1% de riesgo de pobreza de nuestros trabajadores, por detrás de Rumanía, 18,9%, de Grecia, 14,1%. En cambio, Finlandia, República Checa, Bélgica e Irlanda son los países que tienen menor riesgo de pobreza laboral, que se mueve entre el 3 y el 4%. Y entonces, claro, aquí el tipo de contrato, la calidad del empleo, es, don Carlos, el quid de la cuestión.
La OCDE habla de desigualdad.
Exactamente, y dualidad entre los trabajadores fijos y temporales provoca parte de esa desigualdad. La desigualdad en España está superando a la media de los países miembros de la OCDE, y aquí hay un aspecto, que es que con la crisis ha habido una caída de ingresos de los segmentos más pobres y mucha moderación salarial como consecuencia de la austeridad. Y también una asignatura pendiente, que hace tiempo que lo decimos, que es que hay que ajustar la formación profesional y la universitaria a las necesidades del mercado laboral, y sobre todo apostar por la formación dual, es decir, por la educación con prácticas.
Y también dice la OCDE que sería bueno reducir la fiscalidad a los salarios bajos.
Y en eso parece que va a estar el gobierno con el proyecto de ley de presupuestos, pero en cualquier caso un sistema tributario más eficaz y progresivo exige reducir tantísima presión fiscal, sobre todo a trabajadores de rentas bajas, de rentas modestas. Pero también la OCDE aprovecha para insistir en eliminar exenciones en impuestos sobre la renta, de sociedades, del IVA, y apretar más en impuestos medioambientales. Y mientras tanto, don Carlos, en Buenos Aires se cuece la reunión del G20 con la tensión comercial de Estados Unidos contra el mundo. Por su parte, usted ya lo ha comentado, Reino Unido parece que va a aceptar la factura del Brexit, y en Wall Street cae aquí Facebook con algún problemilla interesante. El brío corre a cargo del maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo laborales.
Naranjo, la 11, buenos días.
Buenos días. Has leído lo de Malta, ¿no?
Lo de Malta, que me hace
mucha
gracia.
Es muy fuerte. Pero mira, a lo mejor tiene razón con lo del hombre, porque ya lo dije en Mocedades. Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ven, a lo mejor es por eso, porque llegó el limonero vestido de blanco y le daba limones.
Es decir,
envenenados.
Jugadores de una selección nacional dicen que entra un tío vestido de blanco con limones
y se pone a chupar
un limón, con lo chupar un limón.
Que ya es desagradable.
Dice,
pero bueno,
por eso perdimos 13-1.
Sí. Y luego que los españoles echaban espumarajo por la boca. Pues yo te voy a decir una cosa. El presidente de Malta, me consta, vino a Torrevieja pidiendo piso.
Sí.
Dice, si me dais un... Que no lo dejamos.
Yeah.
¿Eh? Si me dais un piso, yo me dejo... No lo dejamos. Y eso es lo que hay.
Fíjate, pues lo que hay es que son y 49.
Qué buena ya. Información deportiva. Luego se ríen de Bill Viernes.